Y es momento de irnos a Israel, porque estamos en contacto con el periodista Gabriel Ventasgal. Él vivió muchos años en Uruguay, ahora hace ya varios que está instalado en aquel país, que es líder mundial en el ritmo con el que vacuna a la población con la vacuna de Pfizer. Ya un tercio de la población recibió la primera dosis de la vacuna. ¿Qué tal, Gabriel? Hola. Gabriel.
¿Se escucha bien?
Ahora
¿Me
sí.
¿Se escucha bien?
Sí. ¿Tú nos escuchás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Perfectamente las dos.
Bueno, contanos un poco cómo están viviendo este proceso de vacunación. Como bien decía Cami, un tercio de la población ya está vacunada. Estamos hablando de más de 2 millones de israelíes. Y además ya han comenzado a vacunar en una segunda dosis a unas 400.000 personas.
Sí, exactamente. Mira, los datos exactos hoy son 3 millones de personas. Nosotros tenemos 9 millones de habitantes. O sea que un tercio de la población ya recibió la primera vacuna y más o menos 700.000 la segunda vacuna.
O sea que va rapidísimo.
Entonces, sí, va muy rápido. La palabra clave es esperanzados, especialmente esperanzados. Te puedo explicar por qué va tan rápido también, pero bueno, tú me dirás.
Sí, justamente queríamos preguntarte eso. ¿A qué responde el lo rápido que lo están haciendo? ¿Es un tema de logística? ¿Cómo lo planificaron para llegar tan rápido a la gente?
Bueno, históricamente el servicio de salud de Uruguay es una copia del de aquí.
Es verdad.
Explico cómo es. Es una un resabio de la época socialista, en donde nos obligan a todos los ciudadanos a tener un seguro médico. ¿Cómo se ejecuta? Te quitan directamente de tu sueldo un 3,5 al 5% de tu sueldo y tú decides a qué aseguradora médica le das ese dinero. Yo, por ejemplo, pertenezco a la de los trabajadores del país, que es la más grande de todas. Entonces, tú vives en un barrio. Imagínate que vives en, no sé, en Positos, ¿está?
Sí.
Entonces, vives en Positos y ahí hay un edificio de cada aseguradora que te da los servicios básicos de dentista, pediatra, ginecólogo. Si tienes un problema más grave, vas directamente al hospital o bien te envían al hospital luego de haber pasado por tu médico de familia. Significa que cada médico de familia tiene tu hoja de vida, tiene todas las enfermedades. Entonces, cuando te vacunaron, dijeron, muy bien, señores, todos los que tienen un problema grave o mayores de 60 se vacunan primero. Y te envían un mensaje a tu teléfono móvil. Te dicen, tienes turno mañana a las 4 de la tarde.
O sea que está muy aceitado, muy armado todo el sistema de salud y eso ha sido una de las claves. También el hecho de que se hicieron con la vacuna con facilidad. ¿Cuánto fue que se pagó cada una de las vacunas? ¿Tenés ese dato?
Sí, parecería ser que el doble de lo que sale en el mercado. O sea, más o menos sale unos $20 y se pagó 40. ¿Cuál fue el argumento de este país para poder conseguir las vacunas más rápidos? Le dijeron a la gente de Pfizer, les proponemos lo siguiente, les vamos a pagar más de lo que la vacuna sale en el mercado. Las queremos recibir primero porque nosotros podemos vacunar a toda la población rapidísimo, cosa que es verdad, y les vamos a dar a cambio a ustedes 1 millón de datos estadísticos, claro. No 40.000, 50.000, 1 millón de todas las personas que tuvieron algún tipo de rechazo o de alergias o a qué edad le funcionó más rápido, y esto es oro para ustedes. Ahora bien, nosotros las queremos inmediatamente y ustedes van a poder decirle a todo el mundo, Uruguay, ¿quieren comprar Pfizer? Ya la probamos, en un país curamos a todos, es un buen argumento de venta y encima ganan dinero, por eso mismo es que la recibieron tan rápido.
Wow. Y uno de los funcionarios que es el encargado de diseñar la estrategia para combatir la pandemia en Israel hizo unas declaraciones que también se difundieron rápidamente porque él de alguna manera cuestionó el poder de la primera dosis. Dijo que la vacuna de Pfizer proporciona menos protección contra el COVID-19 de lo que la empresa farmacéutica afirma. Más o menos, ¿cómo va el monitoreo de la efectividad de la primera dosis y de los que ya se dieron la segunda?
Ustedes saben perfectamente, tanto como yo, cuál es el problema de trabajar de periodista. Miren cómo fue la historia de esa definición. Fue una declaración que hizo Nachman Ash.
Sí.
Él estaba intentando convencer a los ministros y también a las personas dentro de su propio ministerio que hay que extender el estado de sitio, o sea, el cierre obligatorio, durante 2 semanas más.
Sí.
Entonces empezó a hablar con ellos y les dijo, es grave todavía la situación, hay demasiado contagio, esa información la citó un periodista que se la dio un medio de comunicación. Y después vino La Nación en Argentina y citó lo que había dicho él sin el contexto. Claro. Entonces, al fin y al cabo, se difundió lo que están citando ustedes, que realmente no es así. Porque, ¿qué fue lo que dijo Nachmanach de verdad? Dijo lo siguiente. Sí. Nachmanach dijo lo siguiente. Tenemos los siguientes datos. A los 10 días de vacunarte, y yo me vacuné, a los 10 días de vacunarte ya tienes el 10% de la población tiene anticuerpos. Sí. A las 2 semanas, el 50%. Y cuando tenés la segunda dosis, tus anticuerpos aumentan de 6 a 12 veces en comparación a alguien que ya se enfermó y ya se curó. Significa que los resultados son buenísimos. ¿Qué es lo que dice Nachmanach? Los primeros días, después de la primera vacuna, los resultados no son tan altos. Por lo tanto, la gente se vacuna y sale de todas formas confiada de que ya está inmune. Y eso es lo que provoca tanto contagio.
Y eso, fue lo que dijo. Algunas personas que se habían vacunado igual dieron positivo.
Tal cual, unas 12.000 personas. Entonces, ustedes en Uruguay que están sopesando la posibilidad de comprar la vacuna de Pfizer o que el gobierno ya está adelantado esto, pueden escuchar esta noticia y decir, bueno, pero entonces la vacuna no parece ser tan buena. No, los datos son justamente que en algunas etapas es mejor de lo que se esperaba. ¿Cuál es el problema para adelantar? El problema es que no se sabe si puede responder bien a todas las mutaciones. La buena noticia de ayer es que responde bien a la mutación británica. Y lo segundo que no se sabe es cuánto tiempo dura en tu cuerpo que estés inmune. O sea, ¿cuánto dura? ¿6 meses? ¿8 meses? Hoy por hoy dicen por lo menos 4 meses. Todo ese tipo de cosas no se sabe aún.
Ay Dios, el 4 meses suena muy poco, pero bueno, hay que ir monitoreando. Gabriel, qué importante lo que vos decís sobre el tema de la información y de que la gente, al darse la primera dosis, que no salga de fiesta, como diciendo, ahora sí tengo los anticuerpos suficientes, y no es así. Ustedes en Israel, ¿cómo están en cuanto a la campaña pública? Porque más allá del alcance logístico que tienen de cada usuario del sistema de salud, ¿están acompañando con una campaña pública fuerte de información?
Bueno, hay una campaña pública fuerte de explicación de que la vacuna es confiable. O sea, del momento que el primer ministro dice, yo me vacuno primero, y el ministro de Salud dice, yo me vacuno segundo, y todos los líderes de opinión, médicos y algunas eminencias médicas dicen, la vacuna es confiable, no es algo nuevo, lo que están proponiendo no puede afectar tu ADN y demás, entonces la gente, por supuesto, confía. Hoy por hoy hay más demanda que capacidad para poder vacunar. Están vacunando 200.000 por día. Les vuelvo a decir, somos 9 millones de personas, es mucho. Ahora bien, ¿cuál es el problema real? El problema real es que la gente se confía. Y es muy difícil mantener a la gente en sus casas durante mucho tiempo. Y tenemos ciertas poblaciones que hay un aumento muy grande de contagio en esas poblaciones. Les voy a dar un ejemplo. Israel tiene el 20% de la población que es árabe israelí. Sí. ¿Fueron alguna vez a un casamiento árabe?
No se tiran la casa por la ventana.
Además de que se come genial, con comida dulce que es estupenda, cuando llegas al casamiento, que puede venir, invitan a todo el poblado, y todo el poblado puede ser 1.000 personas. Ay. Las personas vienen, te traen un sobre con el dinero para que la familia pueda empezar su nueva vida, pero cuando llegas tenés que saludar a los padres y a los novios, y se dan entre 2 y 3 besos. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que eso provoca desde el punto de vista de contagio? Entonces, hay un tema cultural, que hay un aumento del brote en especialmente la zona de judíos ortodoxos y la minoría árabe dentro del país. Claro. Ahí tenés focos que son 4 veces más que el contagio normal.
Totalmente. Hay un tema religioso que pesa a la hora de las políticas de prevención. Quería consultarte, ya que hablamos de esto de las costumbres, porque sabes que se me vino a la imagen, a la cabeza, del Muro de los Lamentos, que reúne a cientos de personas y siempre aglomeradas. ¿Ahora cómo hacen? Porque obviamente el Muro de los Lamentos no lo cerraron. O sea, ¿qué, dejan entrar de a poquitos?
Sí, es un dato extra. Y hay incluso una separación, unos espacios también. Pero ¿te acordás cuando hay una casa judía que la gente cuando entra a la casa besa una especie de, algunos piensan que eso es un termómetro, pero no es un termómetro, es una bendición para bendecir la casa de una familia judía? Sí. Entonces la gente va, le da un beso con la mano, o sea, le das un beso a tu mano y tocas eso que se llama mezuzá, ¿está bien? Uh-huh. Entonces toda una familia judía, una sinagoga, tiene eso que es una bendición. Ahora, hay toda una política. ¿Qué hacemos ahora? ¿Besamos o no besamos esto? Porque si besamos... Entonces, líderes religiosos dijeron, durante la pandemia no se besa para protegernos unos a los otros.
Bien.
Esa es una, claro, una recomendación.
Ahora, Gabriel, yo quiero volver un poquito al tema de la vacuna y preguntarte sobre algunos efectos secundarios, porque hay como mucho miedo, sobre todo porque obviamente falta información y mucha gente está hablando de posibles alergias, de que no es compatible con determinadas patologías. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Vos como periodista, o sea, ¿qué información has podido recabar en cuanto a estos efectos secundarios? Y también en primera persona, si vos has tenido alguno cuando te vacunaste.
Bueno, en mi familia, mi esposa es escéptica a todo tipo de vacunas. No quiere. ¿Ah? Está en la onda New Age y demás, y le parece que todo el tipo de vacuna es algo que no es bueno para el cuerpo y demás. Yo soy más... digamos, un poco más realista. Entonces, fuimos los dos juntos a vacunarnos. Sí. Entonces, cuando llegamos nos dicen, ¿están ahora con síntomas de corona? Y la segunda pregunta fue, ¿tienen algún tipo de alergia? Esas fueron las dos condiciones. Mi esposa le dice, no estoy tomando un medicamento, no hay problema. Eso podés hacerlo sin ningún tipo de problema. Nos vacunan. Cuando terminamos, sentimos lo que la mayoría de aquí sintió. Y es un dolor en el brazo que te pincharon. Durante aproximadamente 2 días. Algunos sintieron un poco de fiebre, un poco de sarpullido en la piel, pero nada. Yo tengo la primera dosis, me la di, ahora tengo el 30 la segunda dosis. Realmente los efectos son menores, realmente menores. Hubo 13 personas, diría 3 millones, 13 personas que tuvieron una parálisis facial muy leve. Esos son los datos que tenemos hoy sobre problemas. Pero, ¿sabes? Imagínate cómo será la vacuna de confiable, según los médicos de aquí, que le dijeron a la población, mujeres embarazadas pueden vacunarse.
Claro.
¿Y qué tema de la parálisis que facial, no? Porque son 13 personas, pero cuando a alguien le decís parálisis facial se puede recontra asustar, pero fue algo de repente momentáneo que después se diluyó, me imagino.
Claro, es algo, dicen, es algo leve y son personas que tenían ciertos tipos de antecedentes. O sea, realmente, si lo pensás de forma fría, evidentemente, 13 personas de 3 millones de personas es una cifra relativamente baja. Evidentemente, para cada uno que sufrió algún tipo de ese síntoma es todo un mundo, ¿verdad? Pero tengan en cuenta, estamos vacunándonos porque la estrategia que han adoptado todos los países occidentales es la mejor forma de salir de esto es vacunándonos. No basta con el quedarse en tu casa. Ten en cuenta, ahora estamos sufriendo nosotros la ola de contagio por la variante británica, que algunos dicen que contagia 20 veces más que lo que teníamos antes.
Ay, Dios. ¿Por qué le llegó tan rápido la cepa británica a ustedes? ¿Ustedes tienen las fronteras abiertas? Ese dato yo no lo tengo, por eso. ¿Por qué llegó tan rápido? Y se diseminó tan rápido.
Camila, tú estuviste Camila, estuviste paseando por acá.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, la recuerdo mucho.
Muy bien. ¿Cuántos idiomas escuchaste?
Muchos.
Por la calle.
Un sinfín.
Un montonazo. Sí. Viene gente de todo el mundo, viene gente que hace negocios por todo el mundo, viene gente que son judíos de todo el mundo, claro. Por aquí que fueron a visitar a un familiar. Entonces es muy complicado que no llegue aquí. Acuérdense que del periodo del patriarca Abraham, siempre esta tierra es una zona de paso.
Sí.
Entonces todos pasaron por aquí.
Claro,
es un problema mantener.
No cerraron las fronteras. De repente podrían. Estoy opinando muy atrevida. Que de repente con el tema de la vacunación está tan intensa que están haciendo y tan rápido, si eso lo acompañaban con el cierre de fronteras, tal vez controlaban un poco más los casos y los contagios. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un país tan central, como vos decís, para muchas cosas y para el paso de negocios y de personas de distintas religiones, etcétera. Claro, es eso, como se ve que no la pudieron cerrar, no pudieron cerrar el país.
Y claro, no solamente eso, Cami, perdón, y Paula, ¿no?
Sí, sí.
Recuerden lo siguiente, hay muchos israelíes dando vueltas por el mundo, y cuando empezó la pandemia, el gobierno los fue a buscar y contrató un avión para traerlos a todos a casa. Sí. Entonces, hay un chico que viene de Ecuador, y el chico este estuvo en contacto con la pandemia. Tú como país no puedes prohibirle la entrada a un ciudadano a tu propio país.
Claro.
Entonces han venido millares de personas que deambulaban por el mundo.
Obvio.
Entonces es muy complicado. Lo que tendrían que quizás haber hecho, que es todo un problema, era poner al aeropuerto algún tipo de control. Y hoy, que estamos en la tercera ola, ya exigen que antes de subirte un avión tengas un examen de corona hecho antes y van a implementar uno cuando llegas también.
Claro.
Para intentar reducir todo tipo de daños, ¿no?
Claro.
Ahora, todo suena como, obviamente, es una pandemia, es algo absolutamente nuevo para el mundo, como demasiado sacrificio para que venga otra cepa.
Ay, horror, ¿entendés?
Y siga contagiando a todos, o sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo debería pasar para darnos cuenta de que esta vacuna, la Pfizer, también sirve para otras cepas de coronavirus?
Lo que dicen aquí los especialistas que escucho en la televisión todo el tiempo es que incluso si hay cepas nuevas, Pfizer, Moderna, que son las dos empresas que tienen más prestigio, por lo menos acá, entonces tendrían unas semanas para poder modificar la vacuna para adaptarla a las nuevas cepas. Eso es lo que dicen aquí. Pero evidentemente hay muchas cosas que no se sabe. Todo el tema este es un tema que no se puede saber. Y de alguna manera quiero decirle también a mis ciudadanos y a los ciudadanos uruguayos que es muy fácil criticar a los gobiernos, muy fácil. Sí. Pero es muy complicado hacerle frente a una pandemia en donde nadie sabe cómo tratar algo así. Los estados no están preparados para algo así y la gente no siempre colabora para algo así. O sea que es bueno un poco de modestia y entender que muchos de nuestros gobernantes hacen lo que pueden con medios limitados también. Y realmente, si se desarrolla en esta crisis una solidaridad comunitaria, que me protejo para no contagiar a mi vecino, bueno, también logramos algo.
Sí. No, y también yo estaba pensando en cómo Israel se puede convertir en un referente, incluso con asesoramiento hacia otras naciones, de cómo encarar la logística de la vacunación, pero también hay que tener en cuenta cómo Israel también tenía como un poder económico que lo demostró al claro. momento de negociar con Pfizer.
Claro, porque además cuando compras, tenés que ya comprar también las dos dosis, porque de nada te vale vacunar a toda la población con una única dosis, o sea, tenés que comprar todo.
Miren, cuando un país tiene un ingreso per cápita de $46,000 por año, entonces, si tenés reservas de dinero de $150,000 millones, pues recuerden que este país vende tecnología.
Sí, sí.
Entonces, evidentemente, podés hacerle frente. Y encima, además, le decís al dueño, nosotros lo vamos a ejecutar de inmediato. Mientras que otras personas tienen que ir buscando a los enfermos, nosotros lo podemos ejecutar muy rápido. Es un buen argumento de venta. Tanto porque podés comprarlo, porque tenés los fondos económicos. ¿Y qué dice el gobierno? Es verdad, estamos invirtiendo dinero en comprar las vacunas. Pero si salimos antes del corona y podemos volver a reactivar la economía.
¡Ay, wow!
Entonces, de alguna manera, vamos a ganar de todas formas.
Claro.
A largo plazo ganamos más. Y otra cosa, cuando vos tenés una economía basada en tecnología, hay muchas cosas que puedes hacer de casa. Incluso ustedes, ¿les parece normal que el día de mañana transmitan desde su propia casa? No sé dónde están ahora, si están en el estudio, pero podrían perfectamente transmitir. Claro, pero pensemos en la posibilidad. ¿Pueden transmitir ustedes desde Zoom cada una de su casa viéndose la cara y transmitiendo? Si tienen un buen micrófono y una conexión buena para internet,
sí.
Sería posible que sigan trabajando desde sus casas. Claro. Cuanto más tecnológico es el país, menos afectado está con la pandemia.
Gabriel, a mí me quedó pendiente una aclaración. Tú decís que cuando la gente se va a vacunar tiene que tener dos condiciones. Una es no ser alérgica y otra no tener coronavirus. ¿Sabés qué pasa si una persona tiene coronavirus, no lo sabe y se vacuna? ¿O tenés que hacerte el test antes de vacunarte?
Lo que ha pasado es que personas se han vacunado. No, no tienes que hacerte el test. Las personas se han vacunado y le ha saltado nuevamente y son los que Nachman Ash, de lo que citó la prensa, dijo que había alrededor de 12.500 personas que habían contagiado después de la vacunación.
Ah.
Partes ya venían contagiado y partes se contagiaron después porque no habían desarrollado suficientes anticuerpos. Ten en cuenta, lo de la alergia es si tenés un brote de alergia en ese momento, ¿eh? Porque,
no,
y te preguntan si tienes algún tipo de... Claro, si no tenés algún tipo de alergia. Ahora, el país se basó esencialmente en dos medicinas, que las dos tienen tecnología muy similar, y el país está desarrollando su propia medicina, pero va a tomar más tiempo.
Claro. Gabriel, ¿en cuánto tiempo llegaron a 3 millones, que hoy están alcanzando a 3 millones de personas con la vacuna? Fueron pocas semanas, ¿no?
Y unas 3 semanas. Unas 3 semanas.
3 semanas, 3 millones. Nosotros somos 3 millones acá en Uruguay. Yo me quedé preguntándome si acá el sistema de salud tiene el contacto digital el registro digital que tiene Israel. Me quedé pensando en eso. Un asunto a averiguar para nosotros en Uruguay, qué tan avanzados estamos, teniendo en cuenta que el sistema uruguayo está inspirado en el israelí, como decía Gabriel.
Claro, acá en Uruguay te contamos, Gabriel, que todavía no está confirmado 100%, pero bueno, extraoficialmente se sabe que llegarán en febrero unas 200.000 dosis de Pfizer y que también se están hablando con otros laboratorios.
Con el chino también. Claro. Se va a hacer un collage de vacunas acá, no solamente de un solo laboratorio.
Sí, entiendo. La verdad que es parece una política lógica. Hay países enfrente de ustedes que ha basado toda su vacunación en la vacuna rusa. Sí. Por mi parte, desde aquí, estamos confiando, la gente confía. Es verdad, hay gente que no, pero la gran mayoría de israelíes confían en las vacunas norteamericanas. Piensan que si lo aprobó el FDA, entonces es una vacuna confiable, y los médicos dicen, conocen la tecnología que se está utilizando, y dicen, nosotros entonces ponemos nuestras manos en confianza en este tipo de vacunación.
Gabriel, la verdad que fue un placer charlar contigo, gracias por todo este panorama que nos pintaste desde allí, desde Israel, donde va tan avanzada la vacunación. Obviamente el mundo está mirando todos estos países que van tan bien para como sacar sus conclusiones, así que ustedes están así en foco. Muchísimas gracias, Gabriel.
Tenés una embajada ahí de Israel. Cuando terminemos esto, cambiamos tecnología por chajás y chivitos canadienses.
Obvio.
Te los llevas congelados los chivitos. Qué rico. Gracias, Gabriel. Que Gabriel, además de periodista, es un gran productor periodístico que ha hecho todo tipo de informes y también es un gran guía que te lleva por Israel y te cuenta todo de cada rincón de ese país, que es alucinante.
Y me dieron ganas de comer chajá, ¿te das cuenta? Ya me
¿te vino antojo? Bueno, para la próxima receta de Ornex queda.
Es verdad, puede quedar pendiente. Bueno, la verdad es que, a ver...
Nos mandan mensaje. Mira, en Uruguay tenemos una gran logística de vacunación y gran costumbre en vacunarnos. Vos decís que si ponen estos puestos... Viste que ahora hay puestos de hisopado. Sí, esos puestos también se convierten en de vacunación. Con la gripe nos fue bien.
Yo creo que la mayoría de la gente se vacunará.
Y que la gente se pone chota.
Lo que pasa es que y además también depende de la campaña que realice el gobierno y cómo transmita, ¿no? La seguridad hacia la población. Eso es fundamental también.
Ay, a mí me inquieta el acompañamiento de cada paso con una buena campaña de comunicación. Yo lo que siento, y lo voy a decir, tal vez es de atrevida, díganme lo que quieran, para mí faltan campañas de información pública. En el principio de la pandemia hubo algún intento, no sé si es que se quedó sin plata el gobierno, como diciendo no voy a invertir en esto porque ya estoy haciendo no sé cuántas conferencias de prensa. Date cuenta que a la gente no le llegás por ahí. Le llegás por otros lados, tal vez campañas que se te metan en las redes sociales más fuertes. Fue a la que me refiero, es la campaña de los 2 metros. Sí, pero si vos vas a dar la vacuna, tenés que dar la vacuna y decir, flaco, no estás con los anticuerpos suficientes, no salgas a tomar mate con tus amigos y compartir el mate.
A mí lo que me pasa con toda esta situación es que me sigue generando mucho miedo y mucha incertidumbre el hecho de que sigan apareciendo mutaciones de este virus y que sea una cosa de nunca acabar, ¿entendés?
Ay, por favor, eso suena desesperanzador.
Eso es como desesperanzador totalmente, ¿viste? Que diga, bueno, está, por fin, llegó la vacuna, se hace lo que se tiene que hacer, la población se vacuna, se inmuniza, da los resultados y aparece otra cepa. Entonces, eso a mí es lo que me mata, la verdad.
Vamos arriba, más miedo. Tal vez funciona. Chicos de Pfizer, pónganse las pilas, ¿ah? Pónganse la pila y encontrate cosa que acapare todas las mutaciones.
Muy buena la charla con Gabriel. También respetarle a la gente que no quiera vacunarse. Recordemos que esta es una vacuna opcional, que no es obligatoria.
Claro, que en realidad si yo me vacuno y mi entorno se pone hippie, ¿no? Y dice, ay, no me vacuno. Igual por lo menos yo estoy protegida.
Pero cada uno también decide sobre su cuerpo. O sea,
no, yo sé.
Vos no te querés vacunar y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Cada uno también... Creo que es libre de tomar estas decisiones. Mismo pasa con los niños. Hay gente que decide no vacunar a sus hijos.
¿Vos qué vas a hacer?
Yo vacuné a todos mis hijos, los tengo todos vacunados.
Pero ahora con Pfizer o el chino.
Yo me daría, no lo dudo.
Todo. Mi prima, yo sí.
Y a mí me pasa que en mi casa, por ejemplo, mi esposo me dice, no, yo no me vacunaría. Y yo digo, sí, yo me vacuno, obvio. La de la gripe me la di pila de veces y bárbaro, no me engripé.
Nos manda Alicia, la gripe mira todos los años, por eso nos vacunamos cada otoño. Nos manda Alicia, que era la que nos decía lo extendido que está nuestro sistema de vacunación. ¿Qué tema? Me dejó pensando mucho el caso israelí.
Pero bueno, también lo cierto es que también hablando con Gabriel, que es un periodista que tiene mucha trayectoria, sacamos también en limpio de que la Pfizer es efectiva y ¿sí? que logra anticuerpos y está superando las expectativas.
Que hay que tener cuidado con algunos titulares que de repente lo cuestionan, pero que por el momento les está yendo muy bien allá. Imagínate cuando, bueno, ya están en el tercio de la población en 3 semanas. Si les das 3 semanas más, y no, un tercio de la población, ¿qué les tenés que dar? ¿Mes y medio más? Y de repente llegaron a toda la población en Israel.
Sí, lo que pasa es que debe haber gente que no se quiera vacunar y además no nos olvidemos de la segunda dosis. Pero bueno, viene muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa.
Nos vamos a la tanda, a la vuelta vamos a hablar un poco de horóscopo. Nos vamos escuchando a Maluma, que fue la primera etapa masculina de él. ¿Cómo están los latinos?
Increíble.
A full.
Por lo que parece eres un entretenimiento. Ya sé por qué te vas y vuelves. Te deja caliente, él no te resuelve. Enferma que encuentra la cura, loca por la aventura. Pero baby, no te vayas, no ve que apenas estamos entrando en calor. Si mi instinto no me falla, desabsorbando toda la ropa interior. No salgo de tu cabeza. El gato tuyo no maneja mi destreza. No, pero antes de que te vaya, dame la verde, bebé, pa' hacerte el amor. Eso es para ti sin terror, yeah. Dime ya esto, yo lo amor. Viste que yo te recob. Jamás seré el segundo, al otro déjalo en remojo. Así no sea el oficial, no solo te llamo pa' chingar. No tengo tiempo pa' pelear, así tengo el culo. Caliente, él no te...